Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Querida familia, estamos ingresando a Conversando con el Especialista. Mi nombre es Joana Lazo y es un placer poder acompañarte en este segmento. Hoy estaremos nosotros adentrándonos en un tema que toca la vida de muchas familias: la adaptación a la nueva estructura familiar con la llegada de un bebé. Sabemos que la llegada de un nuevo miembro puede transformar la dinámica familiar de formas sorprendentes y a veces desafiantes. ¿Sabías que varias parejas experimentan un declive en la satisfacción marital durante el primer año de vida del bebé? Prepárense para escuchar estrategias efectivas y recomendaciones valiosas para enfrentar esta etapa con resiliencia y comprensión. Exploramos cómo la mujer vive esta nueva adaptación, cómo la vida de la pareja se transforma y cómo integrar al bebé en una rutina ya establecida, especialmente en las familias con otros hijos. También desmitificamos las ideas románticas sobre la maternidad y la paternidad para poder brindar una visión más auténtica y sincera de lo que implica este gran cambio. ¿Estás pensando tener un bebé? ¿Ha llegado un nuevo miembro a tu familia? No te muevas, porque esta entrevista está llena de consejos que podrían cambiar tu perspectiva y ayudarte a navegar esta maravillosa pero desafiante etapa con mayor confianza. Así que quédate con nosotros, que recién comenzamos. Y para eso quiero dar la bienvenida a nuestra querida especialista. Ella es psicóloga y está cursando en la actualidad una especialización en psicología perinatal. Así que vamos a dar la bienvenida a la psicóloga Viviana Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, por poder ser parte de este espacio para poder charlar este tema sumamente interesante.
Claro que sí, para nosotros es un privilegio poder tenerla con nosotros. Y para poder empezar, querida psicóloga, ¿podría describir brevemente cómo suele cambiar la dinámica familiar con la llegada de un nuevo bebé?
Sí, tenemos que tener en cuenta que cuando nace un bebé también está naciendo una mamá, un papá, un tío, una tía, un abuelo, una abuela. En el caso de que ya haya otros hijos, nace un hermanito. Entonces todo ese equilibrio que existía previo al nacimiento del bebé en la dinámica familiar se desestabiliza por completo, porque se suma un nuevo integrante, ¿no? Y quiebra todos los esquemas, transforma toda la estructura, las rutinas, todo cambia. Es más, de hecho, el nacimiento, la llegada de un bebé genera lo que se llama una crisis vital. Esto puede ser en realidad una oportunidad para crecer, una oportunidad de cambio, pero que requiere sin dudas de muchos aprendizajes, porque hay nuevos roles que ejercer, hay nuevas identidades que construir, hay rutinas que adaptar, hay nuevas participaciones, ¿no es cierto?, de la familia extendida también, y para todo este momento de adaptación o de transición, la clave en todo esto tiene que ver con la flexibilidad, la comunicación y la negociación que pueda existir entre los diferentes miembros de la familia.
Querida psicóloga, usted hablaba de estas oportunidades, ¿no?, de cambio. Pero en medio de esta experiencia que están viviendo los papitos, y como usted dijo, todos nacen, ¿no?, nuevos papá, nueva mamá. ¿Y cuáles serían esos desafíos más comunes que enfrentan las parejas en la relación tras la llegada de un bebé? Y también queremos aprender con usted cuáles serían esas estrategias que usted nos podría recomendar para mantener esa conexión fuerte.
Bueno, vamos a suponer que hablamos de una pareja que se estrena como padres.
Primerizos.
A pensar en unos padres primerizos. Bueno, y suponiendo que antes del embarazo o de la llegada del bebé, esta pareja era, digamos, tenía una relación sana y estable. Vamos a suponer que era una pareja con sus momentos de ocio, cada uno tenía sus momentos de ocio y luego también capaz tenían sus momentos de encuentro, de disfrute, digamos, en pareja, tenían tareas divididas, Pero claro, cuando llega el bebé, todo esto empieza a cambiar. Se altera el sueño, se intensifica los momentos de estrés, las tareas se multiplican y la pareja empieza a dedicar toda su energía, su atención al bebé. ¿Por qué? Porque tienen que conocer este nuevo integrante, tienen que aprender cómo funciona todo esto de cuidar a un recién nacido, que al principio no es nada fácil. Entonces empiezan a estar, a entrar en un modo de sobrevivir más que vivir, y el vínculo entre ambos como que queda relegado, queda como en último plano. Entonces ahí empiezan los desafíos, ¿no? El desafío de, por ejemplo, encontrar un espacio o momento para la intimidad. La intimidad en los diferentes niveles. Es como que no hay una prioridad para la pareja, la prioridad ahora es otra, entonces esos espacios de intimidad que quizás tenían antes, ahora ya no son los mismos. También se puede ver otro desafío que tiene que ver con los celos. El hombre por ahí puede sentir celos porque el bebé ha acaparado la atención. Por otro lado, la mujer también puede experimentar un malestar cuando ve que el hombre puede continuar con su vida normal, con sus salidas, con sus momentos de esparcimiento, y ella quizás no. Entonces eso también genera como peleas o dificultades. Y a la vez también el hecho de que ahora la familia extendida está participando más de todo lo que tiene que ver con ellos, porque se involucran un poco más, entonces ahí entra también en juego, ¿no? Esto de los comentarios que hizo tu familia, las críticas que hizo la tuya, si participan, si no participan, está en juego también las expectativas que tenían respecto a eso. Entonces, bueno, ¿cómo se pueden enfrentar todos estos desafíos? Podríamos hablar primero que algo clave es la comunicación. Y yo diría que la comunicación tiene que ver con estas charlas importantes que como pareja se deben hacer incluso mucho, mucho antes de que llegue el bebé. Algunas parejas empiezan a hablar de esto, no sé, ahí próximo a casarse. Otros cuando se casaron, otros cuando están planificando agrandar la familia, como se dice, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces se sienta la pareja y lo que planifica es, bueno, a ver, ¿cómo nos vamos a organizar en cuanto a lo económico o en cuanto a lo laboral? ¿Cómo vamos a hacer cuando llegue este bebé? Pero por ahí pasan desapercibidos otros aspectos que también son importantes planificar y que debemos tener principal cuidado para que estas cuestiones tengan una organización intencional. Entonces, bueno, ¿qué haremos intencionalmente, por ejemplo, para cuidar nuestra relación? ¿Cómo vamos a cuidar nuestra espiritualidad? ¿Con qué red de apoyo vamos a contar? ¿Cómo vamos a dividir las tareas? Entonces, todas estas charlas previas a mí me parece que pueden ayudar a prevenir estas dificultades que luego se pueden llegar a presentar. Y también es muy importante que en todo este proceso haya mucha escucha activa y empática. Validar y comprender a mi pareja, tanto al hombre como a la mujer. Los dos están transitando por un momento clave de transformación, se están convirtiendo en mamá, están convirtiéndose en papá, y entonces es importante escuchar cuáles son sus necesidades, cuáles son las dificultades por las que está pasando, cuáles son sus sentimientos, sus emociones, validarla, comprenderla, y empezar a llegar a acuerdos, ¿no es cierto? Acuerdos, negociaciones, a diferenciar, digamos, cuáles serían los roles de cada uno, cómo podemos hacer para que la crianza sea más compartida, para que no recaiga todo sobre la madre, porque por lo general recae todo sobre la madre. Entonces, todas estas cuestiones creo que van a ayudar. Y lo último que me parece muy importante también es informarse. Informarse respecto a qué, a cuáles son los cambios esperados para esta etapa. Porque es muy importante, por ejemplo, que el hombre entienda qué es lo que le pasa a la mujer que vive todas estas transformaciones, digamos, en todos los aspectos de su ser físico, mental, emocional. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Entonces uno con información, uno puede saber también qué esperar y la ansiedad baja, la expectativa baja y se adecua más a la realidad y así pueden juntos enfrentar mejor este periodo de transición y adaptación.
Justo, querida psicóloga, usted hablaba sobre este periodo de adaptación de esta nueva realidad. ¿Qué apoyo es fundamental para el bienestar emocional y físico durante este periodo? Y me gustaría abrazar con esta pregunta un caso que había llegado, porque aquí nosotros abrazamos muchas realidades de nuestros queridos amigos que están a través de la sintonía. Y un caso en particular mencionó, ¿cómo puedo afrontar si justo ante la llegada del bebé mi pareja decide salir del hogar? Entonces, ¿cómo puedo afrontar, como conocemos, ¿no? Comienza a tener la etapa de madre soltera. ¿Cómo podría afrontar una persona, ¿no? Con pareja y sin pareja?
Sí, la verdad que es una realidad muy dura que toca a muchas mujeres, digamos que llega el bebé y se encuentran solas. Eso es realmente duro porque es un momento en que la mujer se encuentra muy vulnerable y es un momento muy, muy especial que ella necesita ser mimada, atendida, apoyada, sostenida. Y el hecho de recibir esta noticia o este abandono puede generar un impacto muy grave en ella e inclusive también repercutir en la salud emocional del bebé. Por eso es muy importante que el círculo íntimo de esta mujer se ocupe de ella, que la atienda, que esté con ella, que la apoye, que la anime, que la sostenga. Más allá de la pareja, que es sumamente importante, si la pareja no está, uno tiene que empezar a construir esta red de apoyo. Ahora también se usa mucho la palabra tribu, ¿no? Uh-huh. Se puede construir una red que tenga que ver con amigas que están en la misma situación, otras amigas madres, o familiares, y hacer como esa red en que la mujer se pueda sentir acompañada, sostenida y no juzgada, que es muy importante, porque la verdad que muchas madres transitan la maternidad solas, en soledad, y eso repercute negativamente en su bienestar. Por eso es tan importante que los que estemos cerca y que estamos viendo esa situación podamos acompañar a esta mujer, porque realmente lo necesita. Y ella también tener la valentía, ¿no?, de poder buscar intencionalmente, pedir ayuda, no quedarse sola, porque realmente va a ser muy complicado, muy difícil hacerlo.
Querida psicóloga, muchas gracias por su consejo. Y al inicio de la entrevista usted mencionó de que nacen todos, ¿no? Nace una nueva hermana, promovida hermana mayor, ¿Y qué podría decirle ante familias que ya tienen un hijo, pero ahora tienen, ¿no?, inclusive después de años, ¿no?, llega la bendición de tener un hijo más? ¿Cuáles serían los consejos para facilitar esta transición de todos los miembros de la familia?
Primero, capaz me quiero focalizar en que podamos pensar en este niño o niña que va a ser hermano o hermana mayor. Porque por ahí no nos damos cuenta y no nos ponemos en su lugar, pero realmente él, esa personita, está atravesando por una emoción muy importante. Hay un ejemplo que utilizaron una vez que a mí me gustó mucho y quisiera compartir, que decía así: imagínese usted que usted tiene a su esposo, vive en su casa y de repente el esposo llega a la casa con otra mujer y le dice: de ahora en más, esta otra mujer también va a estar con nosotros, vamos a estar todos juntos y va a ser parte de la familia, yo les voy a amar a las dos ahora van a ser mi esposa. Entonces, me resultó como cómico, pero a la vez decir, qué impresionante lo que puede llegar a sentir este hermanito, ¿no?, con la llegada de otro bebé, que quiere ocupar, entre comillas, su lugar. Claro. Que quiere robar, entre comillas, el amor de su mamá y la atención de su mamá. Entonces, primero que nada, ponernos en el lugar de este niño que tal vez por ser pequeño no cuente con todas las herramientas cognitivas que por ahí uno como adulto puede contar, y validarle en sus emociones, comprenderle por estas cuestiones negativas y estas sensaciones que está pasando, por este desprecio que pueda manifestar hacia el bebé, saber como adultos que esto es normal y esperable. Algunos niños van a reaccionar de manera agresiva, otros quizás con retraimiento. Sabemos también que pueden presentar regresiones en hitos ya alcanzados. por ejemplo, no sé, ya dejó el pañal, pero bueno, se vuelve a hacer encima. Entonces, a ver, ¿se me escucha?
Sí, se está escuchando correctamente.
Ahí está. Justo sentí que se cortó, por eso. Que justamente hace estas regresiones porque quiere como volver a ser un bebé y volver a captar la atención de la madre, ¿no? Entonces, bueno, es importante esto, saber que esto puede llegar a pasar, saber que pueden reaccionar de mala manera y qué podemos hacer como para empezar a prevenir ya desde el embarazo, ir haciendo que este niño o niña pueda ser partícipe de todo lo que tenga que ver con la llegada del bebé. No sé, que puedan acompañar a las ecografías, que pueda empezar a preparar, a hacer las compritas para las ropitas del bebé, inclusive se le puede ir mostrando cómo de chiquito está el bebé dentro de la panza de mamá y cómo va creciendo. Por ejemplo, no sé, hoy el bebé está, vieron que por ahí hay algunas aplicaciones que te dicen tu bebé ahora tiene el tamaño de una manzana. Bueno, ir contándole eso, ¿no? Porque a veces también los hermanitos están ansiosos. Uno le dice, vamos a tener un bebé y piensan que ya al día siguiente van a tener su hermanito. Entonces ir como haciéndolo gráfico, como para la edad y para que ellos puedan ir captando y entendiendo que esto, digamos, va a llevar su tiempo, pero ellos ya son como parte de todo lo que va a pasar en la familia. Otra cosa que se me ocurre también es que cuando llega el bebé lo pueden acompañar en las diferentes formas de cuidado. En la hora del baño, en la hora del cambiado, me pasas esto, me pasas lo otro, vamos acá, vamos allá. Como que él está siendo parte. Otra idea también muy interesante es que muchos papis hacen un regalo al hermano mayor, ¿no es cierto? Cuando se convierte en hermano mayor, nace el bebé y muchas personas traen regalitos para los bebés, pero no traen regalos o no piensan en el hermano mayor. Así que, bueno, ahí hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que no se sienta desplazado ni que se sienta desatendido, sino que, bueno, hay un regalo para el hermano mayor. Inclusive algunos han dado un regalo que ansiaban mucho, entonces también se sienten más, entretenidos con eso que se les ha regalado. Y otra cuestión que también podría ser una estrategia muy importante es la del tiempo exclusivo. Por ahí es muy difícil al principio, pero sería muy bueno buscar tiempos exclusivos para compartir con ese hermanito mayor.
Qué bonita sí.
Ahí más o menos podríamos esperar que ese hermanito pueda tener una mejor adaptación. Pero como decía, no olvidando que igualmente puede aparecer las dificultades.
Claro que sí, qué bellas ideas y estrategias y herramientas que nos ofrece nuestra querida psicóloga Viviana Martínez. Y estamos llegando al final de nuestra entrevista y queremos preguntarle por qué es importante desmitificar la maternidad y la paternidad y cómo puede esto ayudar a los padres a sentirse más preparados y menos presionados durante este proceso de la adaptación.
Sí, estamos en un momento, ¿no?, en una sociedad que por ahí idealiza mucho la maternidad y la paternidad. Hay como figuras o imágenes que uno tiene ya en la mente, ¿no?, de lo que es mamá, papá sonriendo, felices, bebés hermosos, una familia perfecta, todos contentos. Y entonces uno tiene como esta imagen en la cabeza que se va construyendo a través de los medios o de las diferentes, lo que se pasa, digamos, de generación a generación. Y también llegan algunas ideas distorsionadas, sobre todo en las madres que por ahí dicen, tienen esta idea de que tienen que poder con todo, mi abuela pudo con todo, mi mamá pudo con todo, yo tengo que poder con todo, o esta otra idea de tengo que disfrutar, esto tiene que ser hermoso porque es lo estoy viviendo el mejor momento de mi vida y esto tiene que ser de pleno disfrute, o también la idea esta de, cuando lo vea mi bebé, me voy a enamorar a primera vista y ya lo voy a amar. Y bueno, cuando la realidad empieza a chocar con estas expectativas, entonces es ahí cuando surgen los problemas, porque llegan las frustraciones, llegan la culpa. La mamá, por ejemplo, empieza a decir, no estoy pudiendo con todo, no estoy disfrutando, no estoy pudiendo vincularme de la mejor manera con mi bebé, ¿qué está pasando? No tendría que haber sido madre, esto no era para mí, ¿por qué me metí en esto? O también los reclamos, ¿no? ¿Por qué nadie me avisó? ¿Por qué no me contaron que era así, que era tan difícil? ¿Por qué nadie me dijo esto? Bueno, entonces por eso es importante visibilizar más, y de hecho hay varias organizaciones, hay varias entidades y comunidades que a través de diferentes medios están tratando de visibilizar más lo que sería ahora una maternidad real, digamos, ¿no? No la maternidad rosa, sino una maternidad real, que tiene todas estas, es una montaña rusa de emociones, momentos de disfrute y momentos de agotamiento, momentos de estrés, momentos de paciencia, momentos felices, momentos tristes, momentos en que uno se siente colapsada y momentos en que uno se siente pleno. Entonces es importante como visibilizar esto para que uno llegue, como decía, sin esa presión, ¿no? Sin ese, eso tengo que, o esto tiene que ser así. Porque realmente cada uno va a construir su propia experiencia y va a ir trazando su propio camino y va a ir viviendo esto de la manera en que pueda, de la manera en que le salga. Por otro lado, también quería destacar algo, si me permitís. Que,
sí, claro.
Que bueno, que si bien al principio esto es muy, muy duro, muy difícil y quizás puede ser normal, hasta tener estos sentimientos al principio, después del nacimiento del bebé, sentimientos de tristeza, de agotamiento, de agobio. Si esto se extiende en el tiempo, es muy importante consultar con profesionales de la salud mental, porque se estima que entre un 10 a un 20% de mujeres presentan problemas de salud mental en el embarazo o los primeros años tras el parto. Y estos problemas en realidad se infradiagnostican y se infratratan. ¿Por qué? Porque justamente las mujeres, pensando que, bueno, que tendrían que sentirse súper plenas y no se están sintiendo así, les da vergüenza, les da culpa, no quieren contar, piensan que se les va a pasar el malestar, y esto en realidad no se pasa solo, sino que uno necesita... llegado al caso, ¿no? El acompañamiento profesional adecuado. Entonces eso también quería dejar en claro que, si bien al principio es muy costoso y puede haber una ambivalencia de sentimientos y emociones negativas, esto si se persiste en el tiempo, como dije, es necesario consultar.
¡Qué maravilloso consejo! Para todos los papitos que están en este momento queriendo prepararse ante la llegada de un bebé. Muchas gracias, querida psicóloga Viviana Martínez. Y este es el momento también de poder despedirse de todos los que estuvieron a través de la sintonía.
Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, por poder charlar estos temas. La verdad que hay muchísimo de qué hablar, muchísimo de qué comentar. Pero bueno, un saludo a todos y gracias por estar del otro lado.
Claro que sí, muchas gracias a usted también por su disponibilidad y dando tantas estrategias que vamos a aplicar para poder mejorar y adaptarnos a la llegada de un bebé. Querida familia, aquí termina Conversando con el Especialista.